Este episodio se lo pueden saltar. Más que informativo o de interés lésbico, es personal. Es una huella que me dejo cada año para recordar mi vida en esta nueva vuelta al sol. Pero si quieren chismecillos sin sentido, se pueden quedar a escuchar el caso de la lencha de clonazepam. 37 reflexiones por ser cumpleaños de Border Lencha. Odio las matemáticas, pero me gustan los patrones de los números. 37 si le quito 20 me quedan 17, y volver a los 17 es como vivir un siglo, dice Violeta Parra. Cada año para mí es un siglo de reflexiones que voy dejando en escritos y diarios. Ahora lo compartiré en podcast este 2023. Número 37. La reflexión 37 es incierta ya que me recuerda a un futuro, a una vuelta que uno completo. ¿Qué le espera a una bordelencha en los próximos 12 meses? Solo una cosa es segura en esta vida y es mirar a la muerte. La muerte que a veces se acerca mucho al cuerpo o en los piensos, en la suerte o en la coincidencia. Me hace recordar a mi padre y a Sol. No se han perdido mucho, diría yo. Aún están conmigo. Número 36. 36 y lo parto en dos me da 18. Y me hace recordar que así hace 18 años. Fue muy hermoso para mí tener 18. Fue cuando me enamoré perdidamente de LaRue en la high school y vivíamos los 3 meses más amorosos e inspiradores para mi mente y espíritu de soñadora. Fue que hice mi último escrito largo de novela lésbica, Laura y Alicia. Un obvio romance entre la realidad y ficción de esa historia de amor que tuve. La realidad era un poco más cruda en ese entonces. Mi realidad era diferente a la de Laura y Alicia porque yo era una mocosa que se fue a vivir a Estados Unidos con una mujer 9 años mayor a la cual le fui infiel después de descubrir que ella lo era. Pero para mi suerte, fue con una nativa americana que tenía mi edad y le gustaba fumar cannabis mientras yo miraba las estrellas de su cuarto que brillaban en la oscuridad y revolvía la ficción con nuestro amor adolescente en mi cabeza. Número 35. A los 35 caí en crisis, me rompí el corazón un par de veces. Lo bueno que lo curó un poco un viaje hermoso a la Baja y recuerdos de paisajes de muchos bosques y bahías. No me había desasociado así de fuerte que me cambiara la vida. Aún tengo secuelas, y es como inicio también mi viaje al laberinto de los farmacéuticos para estabilizarme. Empieza la era de los cócteles psiquiátricos. La historia de la lencha y el clonazepam entran en mi vida y se sumergen para tumbarme literalmente de ese rollo. El ratón vaquero tiró 2 balazos, guardó sus pistolas y cruzó los brazos. Las cosas más puras y sencillas se revuelven a veces y se me hace un caldo de mar a la orilla del bosque. Me quedo con muchos abrazos, risas, llantos, tatuajes y los cubrebocas del comienzo de la era pandémica. 34. Cuando cumplí los 34 me volé mucho porque cumplí aniversario de ser independiente. Llevaba la mitad de mi vida siendo independiente, o sea, hace 17 años tenía 17 años. Y empecé a hacer todo un recuento de mi vida amorosa, porque como sabrán fui muy enamoradiza y tuve 13 novias en esos 17 años. Si yo muriera mañana no podré decir que fui la gran filósofa, doctora o artista lesbiana, sino simplemente fui una lesbiana y me hace sentir orgullo tener esa sencillez y decir que yo sí nací para amar. 33.5. Julio 2020. De linaje materno y posibles heridas, hermana, hijas, abuela, tías, revelación en la genealogía, de ellas a mí. Ayer 17 de julio cumplió 85 años Angelina. Dicen que nos enterrará a todas. Ayer murió la penúltima sobrina. Ahora solo quedo yo con las fotos. Aunque yo ya quedé perdida en su Alzheimer que siento que me alcanza en cada esquina como su legado y su herencia. Ella, la que no formó más genealogía, como yo la lesbiana. Con nosotras desvanece una historia. Entre sus historias que ya voy olvidando se desintegra la historia de mi bisabuela que nació en 1910, hija de una revolucionaria. Su primer marido, el señor Flores, que causó escándalo por casarse con una mujer pobre, mi bisabuela. Pero no escándalo cuando formó otra familia. La herencia de la imprenta que trabajó mi abuelo. Mi abuelo el Vargas que heredó solamente de su padre el apellido. La historia breve del tercer esposo y su último hijo, el Álvarez. La historia de migración que se dio con el cuarto señor oficial de su vida. La huella que se quedó en esos viajes por el desierto construyendo presas transfronterizas en el norte de México hasta llegar a Tijuana, hasta cruzar sin parar la frontera californiana. El terreno que mi tía Angelina le vendió a mi mamá, donde yo nací, y crecí salvaje pensando que era una selva que ahora es una sabana de tantas plantas que habitan ahí. Yo no tengo historias que no viví. Yo no tengo historias que no viví. Solo mi propia historia borrosa, un poco antifamiliar. Apartados por la excusa de evitar explicaciones por la enfermedad de mi hermano. Después unas cuantas muertes más en el camino. La bisabuela, el papá, Quedaron los espacios viejos de las casas sin personas, pero con tantas cositas de recuerdos. Los perritos de hierro, los licores nunca abiertos, las cajas escondidas de cubiertos y vasijas para ocasiones especiales que jamás usaron. La colección inmensa de acetatos de danzones, boleros y cha-cha-chas. Y las fotos. Fotos de historias que yo ya no supe. Mi única conexión es ella, la tía Angelina, que ya no quiere recordar. Ella no quiso regresar a su vieja casa porque quién sabe qué recuerdos quiso olvidar. Las familias son curiosas. La mía fue una mezcla de varias uniones y desuniones. Cada quien escogió sus lazos y se medio armó lo que pudo. Formamos otras familias, las no sanguíneas, las intergeneracionales. Y en mi caso, recuerdos vagos de las voces de las mujeres porque son las únicas que me importa darles valor. 17 de junio, 2020. Número 33. La resurrección. Este año voy a cumplir 33 años. Soy de Tijuana. Vivo una vida en frontera. Soy machorra. Soy lesbiana. Mi vida ha sido una colección y acumulación de fechas, texturas, sonidos, colores, temperaturas. ¿Cuál catálogo? Lo digo porque las tengo. Tengo aún mis diarios y blogs y ahí guardo esas historias que me conté, que me cuento, que me seguiré contando. Ahí guardo las memorias vagas. Digo memorias vagas porque desde niña he notado que mi memoria es muy selectiva y tiendo a olvidar muchas cosas a comparación de otras personas. Claro que con los años fui desarrollando herramientas para ayudarme y no perder la cabeza. Entre ellas el escribir. Entre ellas una obsesión por coleccionar estas memorias. He tenido diario oficial desde los 13 años. Antes de eso escribía cartitas con mis amigas. Mi primera entrada fue la historia cuando me enamoré por primera vez de otra morra a esa edad. Un día me di cuenta que leyeron mis diarios y me dio mucho coraje. Recordé que de niñas mis vecinas y yo escondíamos un chismógrafo abajo de un cuartito, así que metí todos mis cuadernos en una maleta y recorrí a pecho tierra debajo de mi casa. Y ahí, en medio de la tierra y telarañas, escondí esa maleta. Entonces tenía que esperar a que no estuvieran mis papás en casa para ir pecho tierra cada cierto tiempo para escribir y releer mis secretos. Cuando crecía, creía que mi vida no valía, pues cómo no, así nos orilla la sociedad a todas las niñas adolescentes, súmale adultocentrismo, misoginia y todo lo que los medios masivos nos venden. Todos esos canones de belleza, el acoso, el ser adolescente machorra gorda le sumaba otros puntillos. Pero el ser machorra me salvó de muchas cosas que a comparación de otras compañeras que se vivieron con más feminidad, de otras no tanto, me trajo problemas, críticas, pero siento que me dio más carácter al enfrentar al mundo todos los días. Yo en ese entonces no lo entendía. Me gustaría poder decirme que ser lesbiana es lo mejor, me gustaría decirme que sí hay otras lesbianas en la historia que puedo admirar, pero no fue así. Yo me dividí entre mi realidad, y fue alimentando mis alters, lo chingón es que ninguno era heterosexual. ¿Qué hace una niña machorra? ¿A qué juega una niña machorra? ¿Qué rituales tiene una niña machorra que se enamora? Habla con la luna. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Todos los sueños los continuaba y eran bien lésbicos. Hoy hago análisis de estos registros, releo mi primer diario y aún me saca las lágrimas. Ahora claro que lo leo con una perspectiva diferente a otros años. Ahora entiendo que hay una estructura, un patrón, que mi historia es muy similar a otras niñas lesbianas. Hoy me encontré mi primer diario. Rocío, mi dulce Rocío, así empezó el primer poema que te hice. Por mala suerte ese poema fue a dar otros ojos y salí del closet para mí y para otras personas. Por buena suerte fuiste la primera mujer de la que me enamoré y fue mágico. Fui afortunada de darme cuenta a tan temprana edad que sería atrapada por una magia eterna de enamorarme. Quisiera decir que tengo 3 y no 33. Quisiera decir que tengo 3 y no 33, que 20 años después sigo sintiendo magia al enamorarme y que ahora soy una adicta a sentir desde que aprendí que al mirar a los ojos a ciertas mujeres podía ver el universo reflejado. Tú no supiste cuánto marcaste en mi vida. Cuando te vi en ese supermercado, quizás hicimos simbiosis momentánea en otro plano. No sé si sentiste una bomba estallar. Quizás si miraste colores y cómo se paró el tiempo. Pero no pasaste todas las noches mirando las estrellas esperando que quizás voltearas a verlas al mismo tiempo. No le pediste a la luna que nos encontráramos pronto. No te sudaban las manos cuando me acercaba a pagar en el mercado y no podía ni mirarte a los ojos. No te obsesionaste con todas las canciones de amor pensando en mí, en mis ojos. Yo sí me obsesioné. Me gustaba cómo caminaba chuequito como patito. Aún medio recuerdo tu cabello oscuro y largo siempre en colita. Y esa mirada, la mirada profunda que me transportaba a un oasis oscuro, fresco, pacífico, único. Contigo empezaron mis experiencias en tierra de lo que es el amor, y no he podido parar. Me gusta descubrir oasis con el tiempo. Unos son iluminados, llenos de turbulencia en sus aguas. Otros llenos de plantas exóticas alrededor. Otros muy cálidos y tranquilos. Me enseñaste que mirar otros ojos es poder viajar adentro de paraísos reflejados. La mirada es la llave a un mundo mágico. Mi realidad es magia. Gracias. Número 32. Estoy enamorada de una lesbiana, y no es cualquier lesbiana. Es una feminista, lesbiana feminista, lesbiana feminista. Me enamoré de mí, de mi feminismo, de mi lesbiandad. Me sentí orgullosa cantarlo los mil vientos. Número 31. Me tomó de la mano y noté que se parecían mucho. No tenían los dedos largos como yo y mi mamá, pero sí heredé de él su tono de piel y todo lo demás. Me preguntó si recordaba cuando subíamos al techo y veíamos las estrellas. Sabía que se estaba despidiendo. Me quedé con las estrellas y todo su cariño. Cuando nos mirábamos a los ojos sentíamos lo que el otro sentía y empatizábamos. Nos decíamos que nos queríamos. La calidad del tiempo que pasamos juntos se borra en mi memoria, pero no en mi corazón. Adiós, Mr. George. Número 30. Ser una gata poliamorosa es algo nuevo que estoy viviendo en mi etapa de gata adulta. Ya iré explicando en otra ocasión diferentes situaciones. Por el momento les explico que es lo mismo que siempre he hecho. Luchar contra lo aprendido, aceptar como amo, ser honesta. Ser poligata para mí es mantener una relación con más de una felina y que todos los involucrados sepan y respeten los recuerdos que tengamos para que funcione de una mejor manera. Esta experiencia de poligata me duró menos del año, pero para mí fue como meterme en una máquina del tiempo. Si de por sí dicen que los años lésbicos son como años perro, el ser poliamorosa fueron los años lésbicos en turbo. Lo bonito es que no fue sola. Ahora que soy una lesbiana política, feminista y monógama por el momento, no dejo ir lo aprendido. Respeto mis procesos y por ende respeto los procesos de todas. Sé que a veces la regamos, a veces algunas no topamos en qué la estamos regando y hay que ser más pacientes, mas nunca hay que dejar de sembrar esa semillita para sacarnos toda esa mierda. Número 29. Déjenme informarlas, les voy a contar un poco de lesbianas y una que otra hermana que le gusta hablar de feminismos, bisexualismos y cómo aman vulvas. Quiero divertirlas, no importa cómo te identifiques, lesbiana o bisexual. Y si son malas, disfrutarán más, no pararán de sentir. Quiero informarlas, y si les gusta y no se asusta, las voy a hacer venir. Venir más seguido a nuestros eventos. Bienvenidos todos sean y gracias por estar aquí revelándose con nosotras en esta noche de rebeldías lésbicas. Esta noche vengo a confiarles, más que mi frustración de ser estrella fallida de Broadway, un menú rico en rebeldías. Tengo algo de spoken word, poesías, letras. Advierto, nada de lo que digo es original, y más que tratar de romperme la cabeza para darles algo único, apoyo el seguir compartiendo el trabajo de otras mentes feministas talentosas. Yo solo hago que fluyan esta noche. Pero antes, quisiera contarle un poco de esta marcha. Esta marcha surgió por, si se dieron cuenta, la palabra aquí es visibilidad. Algunas de nosotras nos disfrazamos de mujeres importantes en la historia porque muchas de estas mujeres fueron hechas menos por su orientación sexual. Y nosotras venimos a cobrar un poco de esta falta de respeto gritándolo, porque las lesbianas y bisexuales somos seres importantes e igual de valiosas y talentosas que cualquier otra persona, y por lo mismo merecemos los mismos derechos. Derechos que hasta la fecha de hoy, 17 de octubre del 2015, aún no gozamos en su totalidad. Al contrario. Tan patético es nuestro estado que ni siquiera quieren aceptar que es feminicidios. Lo digo fuerte porque según las cifras oficiales de Baja California hay 0% en feminicidios. ¿Quieren que nos traguemos eso? Cuando todos los días vivimos el acoso callejero, cuando leemos en los periódicos cada semana de una mujer que ha sido asesinada, cuando tratan de taparle el ojo al macho excusando que es porque las mujeres son parte del crimen organizado. Puras chingaderas. Tenemos que poner la atención y exigir nuestros derechos. Nuestro gobierno tiene la obligación de brindar las herramientas y recursos para educar a la población y erradicar este odio tan horrible contra las mujeres. Y no se diga el odio contra las mujeres que no encajamos en el prototipo ridículo que nos dicen que debemos de ser, que no cumplimos con la norma o ridículos estándares de belleza, si no poseemos un porcentaje de feminidad. Es por eso importante visibilizarnos. Personalmente yo siento la responsabilidad de salir a la calle y caminar orgullosa de mi machorrez, enseñar al mundo que aún así, aunque tuviera 99.9 de masculinidad en mi expresión, eso no me quita mi identidad, que no es lo mismo sexo que identidad para empezar. El poema de Lidia Tirado White dice: capachera, manflora, jota, rara, maricona, anormal, tortillera, lesbiana, marimacha, andrógina, hombrecito, muchachito, y más, y más, y más. Intentarás imponerme todos los adjetivos calificativos que la sociedad sexista te ha enseñado, y yo te seguiré repitiendo de una y mil maneras que simplemente soy una mujer, y una mujer que desde hace mucho dejó de ser una mujer en sí para convertirse en mujer para sí. Número 28. Está bien ridículo y fantasioso, pero unos días antes de formar la banda Clit tuve un sueño muy chingón de esos que jamás olvidas, muy reales, donde subía un gran árbol, y en la punta estaba una plataforma de madera por donde pasaba el árbol por en medio. Se podía ver todo el paisaje de la ciudad desde ahí. Alrededor de esa estructura estaba un círculo de mujeres que cuando me integré a ese círculo pude sentir un gran amor y poder. A los días me llaman para formar la banda. Número 27. No morí rockstareando. Hay una rebelde en mí, escribía Gloria Anzaldúa, y la rebelde que hay en todas rugió cuando empezamos juntas a nombrar aquello que se nos atraviesa, a poner en valor nuestros saberes, a dar respuesta a los mandatos de género, raza, clase, impuestos sobre nuestros cuerpos, a representarnos en nuestros propios términos. Número 26. La cuarta vez que seduje a Filia fueron introducidas las reglas. Número 1. No besos en la boca, ya que son de otro nivel de relación. Número 2. No hacerlo más en su casa, mucho menos en su cama que comparte con su mujer. Número 3. No lamber otras partes del cuerpo al menos que sean pechos o sexo. Número 4. No dar ni una pista a nadie de lo que estaba pasando ni levantar sospechas. Las reglas se fueron creando en el camino y quebrando también a conveniencia y necesidad. ¿Cómo llegamos de un error de alcoholismo y calentura a pura calentura planeada? Todo se fue dando a las probabilidades de las circunstancias. Llegamos al punto en que no sabíamos con certeza si tendría un final de verdad estos encuentros, ya que siempre que ocurrían, al finalizar pactábamos que esa era la última vez. Número 25. Extraño platicar contigo. Extraño dormir contigo y ver tus grandes ojos verdes cerrados. Pelear contigo y hacerte reír. Quiero amarte más y más. Pero ¿cómo le hago para amarte sin verte ya tanto ni pelearte cuando te veo? ¿Por qué me tienes olvidada? Sabes que aún puedes obtener lo que quieras con tu voz. No puedo dejar de acariciarte. Disculpa que seamos más amigas que amantes, pero es que me divierto mucho contigo. Tanta espera inconclusa y pasión terminada. Eres lo más cercano a mi vida que puedo declarar mío. Eres mi familia. Siempre te amaré. Nunca creí que podía sentirme tan libre. Te amo. Número 24. Casi muero a mar abierto entre ballenas. Solo vi cómo todo se volteó a 90 grados en el velero y mi cuerpo se resbalaba por la borda. Miré un tubo, dije. Creo que tengo que agarrarlo porque no sé si sea una broma y me puedan sacar del mar si caigo. Me agarré de él y la mitad de mi cuerpo se mojó en el mar mientras la otra parte seguía seca y en incertidumbre. De pronto, una ola nos salvó y regresó al velero a su posición regular. No traíamos salvavidas puestos. Al lograr subir a bordo, el que manejaba el barco estaba pálido. Sacó un cigarro temblando y lo trataba de prender. Nos dijo que por un pelo de rana calva nos salvamos gracias a la ola que nos regresó. Pero dijo que el mar estaba muy picado y casi nos voltea. Tuvo que soltar el timón y dejarlo a su suerte en el mar. Nadie nos hubiera encontrado vivos, comentaba. ¿Por qué no avisaron que saldría el barco por un último viaje tan tarde? Hasta que hicieran el conteo de los barcos en la noche se percataría que faltábamos. Y con lo frío del mar todos nos hubiéramos muerto de hipotermia antes de que dieran con nosotros. Ni radio llevaban para que supieran nuestras coordenadas. Todos regresamos muy serios con miedo al mar picado. Pero lo logramos. Número 22. Lila, mujer terrenal, evoluciona a un ser más fuerte. Esta es mi realidad. Y esta también. Vivo en el centro de Macondo, dentro de la metrópolis. Ya no en el pueblo donde la neblina cubre el mar y lo demás. Ni en el gran árbol donde me crié como recién llegada a la materia de este estado, ni el Macondo de 3/4 de noche. Esos Macondos son pasado. Mi Macondo es nuevo. He llegado a mi fase adulta joven. Soy adulta, y eso significa en madurez fisiológica. En mi fase residiendo en este Macondo 2009, donde volveré a parar una y otra vez, donde encontré a mi alma gemela, a una sirena canta historias de otros mundos, más internos a esta galaxia. Me hace abrir mis alas y me da fe a volar. Ella me hace y me hará volar cada vez más lejos. Creo que mi vida ha trascendido también a la organización en listas, y ese es mi estilo de equilibrio ahora, para lo que sea. Listas y listas. Esta será una larga lista. Número 21. Mudanzas. Esta es la sexta en 24 meses. Número 20.